Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Significado y Fundamento de la Justificación, por el pastor Harvey Martínez.
Hermano, lo que estaremos considerando en esta noche es respondiendo básicamente a dos preguntas. Y la primera es, ¿qué es la justificación? Y en segundo lugar, respondiendo a la pregunta, ¿en base a qué es que somos justificados? De modo que veremos el significado de la justificación y también el fundamento de la justificación. Pues entonces empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos este término, justificación? Y creo que la mejor manera es volver a citar o leer la definición simple del Catecismo Menor de Westminster que citamos el domingo pasado. Dice, y para nosotros, de hecho, los catecismos no son ni están al nivel de la Biblia. Es un instrumento que usamos para definir doctrinas bíblicas, es un método para aprender. Pero es aquí que al oír esta definición, aquellos que conocen las Escrituras dirán amén, porque ciertamente expresa de forma concisa lo que la Biblia enseña sobre esta doctrina. En la respuesta a la pregunta ¿qué es la justificación?, responde el catecismo, la justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él, mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. El domingo pasado dedicamos tiempo a considerar que todos hemos violado la ley de Dios. En segundo lugar, que por naturaleza todos somos pecadores culpables. Y en tercer lugar, que por mejor que tratemos de hacer las cosas, siempre quedaremos cortos ante las demandas de la ley perfecta del Dios perfecto. Pero Dios en su gracia nos declara inocente de todos los cargos. Nos perdona todos nuestros crímenes y nos acepta como sus hijos en Cristo. Ni una sola multa nos impone a pagar porque ya alguien la pagó por nosotros. Ese es un concepto glorioso, hermanos. Una realidad gloriosa que encontramos en las Escrituras. Esa es la bendición de toda persona que ha sido justificada. De ahí dice el salmista en el Salmo 32 que el pastor Piñero leyó. Bienaventurado aquel cuyo pecado es perdonado. Es feliz el hombre. Es feliz esa mujer. Ahora permítame citar la respuesta de otro catecismo que fue escrito como un siglo antes del Catecismo Menor de Westminster, que es conocido como el Catecismo de Heidelberg. En su respuesta a la pregunta número 60, la pregunta es, ¿cómo puede ser uno justo delante de Dios o cómo puede ser uno declarado justo delante de Dios? Dice, solo por la verdadera fe en Jesucristo. Aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos, y estando siempre inclinado a todo mal, sin mérito alguno en mí, solo por su gracia, Dios me concede y me imputa la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si yo nunca hubiera cometido algún pecado. O nunca hubiera tenido pecado alguno. Antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tan solo aceptar tal beneficio con verdadera fe de corazón. Hermanos, esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Esto es todo lo que encierra esta palabra de 5 sílabas. Justificación. Esto es lo que la Iglesia de Cristo ha creído a lo largo de los siglos. Tristemente, esta es una doctrina que está siendo ferozmente atacada en nuestros días. En estos últimos años se han levantado eruditos que han querido reinterpretar la doctrina de la justificación. Algunos de ustedes habrán oído de lo que se llama la nueva perspectiva de Pablo. Y por medio de esta, es decir, esta perspectiva, nueva perspectiva sobre de Pablo, lo que tratan es con una nueva perspectiva sobre la doctrina de la justificación. Estos hombres nos dicen que el concepto tradicional de la justificación, el que nosotros creemos, es incorrecto y que hay que abandonarlo. La idea principal tras esta nueva perspectiva de la justificación dice que en la justificación Dios no nos imputa la justicia de Cristo, sino que más bien es una declaración en la que se nos dice que nosotros pertenecemos al pueblo del pacto. Esta misma persona define la justicia de la cual se habla en las Escrituras como fidelidad al pacto. No declarados justos en base a la justicia de Cristo, quien recibió sobre sí la ira de Dios en nuestro lugar. No, ellos refutan eso. De hecho, ellos evitan términos como propiciación. Ahora, vamos a dejarlo ellos hablar. Les voy a dar varias citas. Un diccionario que se llama The New Dictionary of Theology. Dice, es en ese diccionario teológico, cito: el tema de la justificación es un asunto de membresía en el pacto. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Con eso que trata. No con ser declarados justos delante de la presencia del tribunal divino, en base a la justicia perfecta de Cristo. No. Sino que si somos miembros del pacto o no. También en el Dictionary of Paul and His Letters, el diccionario de Pablo y sus epístolas, en un artículo sobre la muerte de Cristo dice lo siguiente, cito: Pablo no pensaba que Cristo fue castigado al ser ejecutado sobre una cruz para satisfacer la justicia de Dios. Fin de la cita. ¿Ustedes oyeron bien? Yo no veo eso como una perspectiva diferente a la nuestra. Eso es diabólico. Oigan este. Un anglicano, profesor universitario de teología, cuyo nombre es Stephen H. Travis, dice él en una disertación titulada Cristo como aquel que cargó el juicio divino: el concepto que Pablo tenía sobre la muerte de Cristo no incluye la idea de que él soportó el castigo retributivo por nuestros pecados. Yo no sé de qué Pablo que él está leyendo, porque usted lee Romano y eso se ve claro. Pero esa es la nueva perspectiva sobre Pablo, de Pablo. Y como dije, algunos de estos hombres se describen a sí mismos como pensadores reformados evangélicos. Hermanos, nosotros no podemos tomar esto a la ligera, porque si nosotros estamos equivocados en cuanto a la doctrina de la justificación, estaremos equivocados también en cuanto a la ley de Dios, estaremos equivocados en cuanto al pecado, estaremos equivocados en cuanto a la justicia, la muerte de Cristo, la expiación, la unión nuestra con Cristo, distorsionado en muchas otras doctrinas más. No es algo simple e insignificante. Esto es algo sumamente importante. Nosotros, por lo tanto, debemos asegurarnos de que entendemos bien lo que la Escritura enseña sobre la justificación. Vamos entonces a entrar ahora un poco más en aplicar qué es la justificación. Y lo vamos a hacer viendo varias cosas. Algunas cosas que la justificación es, para que entendamos mejor y tengamos un mejor concepto de lo que Dios ha hecho al declararnos justos en base a la justicia de Cristo. Y también veremos algunas de las cosas que la justificación no es. En primer lugar, la justificación es una declaración legal en el tribunal divino, ¿verdad? En el acto de la justificación, el juez, Dios, dicta un veredicto. Y el veredicto es que al pecador se le declara justo. Esto es lo primero que debemos entender sobre la justificación: es una declaración legal en el tribunal divino. Es decir, que cuando somos declarados justos, no es tanto que nosotros ahora en vida aquí y en la práctica somos justos, completamente perfectos. Porque tú sabes, tú y yo sabemos que no lo somos. Pero en la presencia de Dios sí. En segundo lugar, la justificación no obra ningún cambio en nosotros. La justificación no tiene nada que ver con nuestra transformación moral espiritual. No. Dios no nos hace justos en la justificación. Dios nos declara justos en la justificación. Vamos a ver varios pasajes. En Romanos capítulo 4, Pablo sigue tratando con el mismo tema Pero ahora usando otro término, que es el término contar o imputar. Capítulo 4, versículo 3. En la segunda parte dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado o imputado o puesto a su cuenta por justicia. No que Abraham vino a ser justo interiormente. No que Abraham vino a ser más paciente, más amoroso, más amable en base a haber sido declarado justo. No. Se le declaró justo delante de Dios en base a su fe. Él creyó en el Señor. Le fue contado eso por justicia. En el capítulo 4, versículo 6, dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia, no que lo hace justo, no, atribuye justicia aparte de las obras. Cuando Dios le atribuye justicia a un pecador, hermanos, esto en sí no afecta su carácter, porque la justificación, como estamos viendo, no nos cambia. Esta justicia es algo que se le atribuye al pecador delante de Dios. En el versículo 8, capítulo 4. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. La justificación. La justificación no imparte justicia práctica a nadie. La bienaventuranza de la que el salmista habla aquí no es tanto que el pecador no peca, sino que el Señor al justificarle no toma en cuenta esos pecados como para condenarle por ellos, porque ya Cristo sufrió por ellos. Y posiblemente el ejemplo más claro de esto es el versículo 5 del capítulo 4. Mas al que no trabaja, el que no trabaja aquí no es el que está de vago en su casa, el que no trabaja aquí en el contexto viene hablando de aquel que no confía en sus obras para ganarse su salvación. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Hermano, esta es, en verdad es una de las declaraciones más asombrosas de las Escrituras. Esta, Dios justifica al impío. Él declara justos delante de su presencia a aquellos que en realidad son impíos. Hermanos, todos estos pasajes que hemos visto nos muestran que la justificación no cambia al individuo internamente. Nos habla de algo que es una declaración delante de la presencia de Dios. No nos habla de algo que tenga efecto interno práctico en el individuo que es declarado justo. Hermanos, no podemos confundir la justificación con la santificación. Ahí está la confusión que algunos tienen. Son dos realidades distintas. Por supuesto, la persona justificada es también una persona transformada por el Espíritu poderoso de Dios. No que la persona quede igual, pero no es en la justificación que se le imparte esa transformación y esa santificación progresiva. La justificación es algo que se lleva a cabo fuera de nosotros, no dentro. Y es esencial que entendamos esa diferencia. Pues hemos visto hasta ahora en cuanto a responder a la pregunta que es la justificación. Uno, que la justificación es una declaración legal. Dos, que la justificación no obra ningún cambio en nosotros. Tres, la justificación, por lo tanto, es un acto y no una obra. La justificación no es un proceso, hermanos. No es algo que se lleva a cabo en etapas. Ni es una esperanza futura tampoco. Sino más bien, que es un acto hecho una vez y para siempre en aquel que es hecho objeto del mismo. Es un acto. Dice en Juan 5:24, oigan bien. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree, ahí está la fe, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aunque el Señor no entra en detalles, la justificación está incluida ahí. Tiene vida eterna. ¿En base a qué? En base a la justicia perfecta de Cristo, ¿verdad? Porque Él tomó nuestro lugar en la cruz y no viene a condenación por ello. Tiene vida eterna, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso no es un proceso. Por medio de la justificación, Dios pronuncia su veredicto final sobre el creyente. Cuando el pecador pone su confianza en Cristo, Dios básicamente lo que le dice es: yo declaro justo a este pecador, perdón, yo declaro a este pecador justo delante de mi santa presencia, y así será de forma irreversible, inalterable y eterna. Es un acto y no una obra. En cuarto lugar, la justificación es perfecta. Es un acto perfecto. No hay niveles de justificación ni grados de justificación que aspiremos a alcanzar. No se puede ni ser medio justificado ni muy justificado. O somos justificados total y perfectamente, o estamos todavía en nuestro pecado bajo la ira de Dios. Es uno o el otro. Es algo total, final e irreversible. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pues bien, ¿qué es la justificación? Ya hemos visto esta pregunta. Ahora vamos a la segunda más brevemente. ¿En base a qué es que somos justificados? Es decir, ¿cuál es el fundamento sobre el cual reposa nuestra justificación? ¿Qué hace que la justificación sea un acto con efectos permanentes? ¿Qué le da su perfección? ¿Es su fundamento firme y confiable? Quisiera que viéramos tres cosas que darán respuesta a esta pregunta. Veremos, uno, el problema; dos, la solución; y tres, la implicación. En primer lugar, el problema. ¿Cuál fue lo que vimos que es el significado de la justificación? Este, que Dios declara a un pecador culpable y condenado justo delante de su presencia. ¿Te das cuenta del problema? ¿Qué pensarías tú de un juez humano si hiciera una cosa como esa? Uno espera que los jueces apliquen la ley a aquellos que la violan. Uno no espera que los jueces le digan a los culpables: te declaro inocente, vete, que yo te considero una persona tan justa que hasta te voy a aceptar como parte de mi familia. Vete tranquilo, tus delitos te son todos perdonados. Nos escandalizaríamos si oyéramos una cosa como esa. Si esto sucede a cada momento, los fundamentos de nuestra sociedad se derrumbarían más de lo que están ya. Por otro lado, Dios es el juez de toda la tierra, aquel que ha de juzgar a todo ser humano según sus hechos. Un Dios que es perfecto en justicia y santidad. Pues entonces la pregunta es: ¿cómo puede un Dios justo y santo declarar inocente al que Él más que nadie sabe que es culpable? ¿No es Él un Dios justo? ¿Cómo puede Él declarar inocente o justo aquel que Él sabe que es culpable y es digno de eterna condenación? Esto es algo que Pablo recoge en Romanos capítulo 3, versículo 26, cito: a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Pablo estaba consciente de ese dilema. Es aquí lo que Dios dice. Dios lo hace de una manera, y Dios ha hecho provisión para que Él pueda justificar al impío y a la misma vez continuar siendo un Dios justo. Dios es un Dios perfecto e infinito en sabiduría. Pues, ¿cómo podemos resolver este problema o aparente problema? ¿Cómo podemos resolver esta aparente desigualdad entre la verdad y el amor de Dios, entre la justicia y la misericordia de Dios? Parece haber una desigualdad. Porque ¿cómo puede ser que alguien que es culpable sea declarado justo sin recibir el castigo que justamente merece? ¿Que un Dios santo se reconcilie con un ser totalmente depravado e impuro? ¿No es Él un Dios puro? ¿Cómo puede tener comunión con un ser impuro? Ese es el problema. Porque nosotros sabemos que Dios nunca pasará por alto el pecado, ¿verdad? Cuando Él dio los 10 mandamientos, Él nos dijo a través de Moisés que Él no tendrá por inocente al culpable. Dios no puede negarse a sí mismo. Él tiene que considerar al culpable culpable. Su santa ira y justicia y santidad demandan que el impío, el culpable, sea castigado. Y Dios no se puede negar a sí mismo. Eso tiene que ocurrir. Por lo tanto, tiene que haber alguna base sobre la cual Dios pueda declarar inocente al culpable, en base a la cual pueda declarar justo al injusto. Eso nos lleva a lo segundo, la solución. ¿Cuál es la solución a ese problema? La solución la encontramos en Romanos 5:9, que ya leímos. Justificados por su sangre. Justificados por su sangre. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente, y ahora dice, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Pues entonces hay una base. Exactamente. El Señor Jesucristo, el gran mediador, se interpone y resuelve el gran dilema que existe. Dios el Hijo, el Salvador, es el Salvador de su pueblo. Él es el mediador entre el Dios Santo y el pecador culpable e indigno. Él es el único que resuelve el problema. De modo que la solución al problema está en la vida perfecta del Señor Jesucristo y en la muerte sustitutoria suya en la cruz del Calvario. Esa es la base de la justificación. Se requieren dos cosas que debemos entender bien claras para poder salir del tribunal divino con todos nuestros antecedentes penales borrados completamente. Dos cosas se requieren. Una, que todas nuestras deudas tienen que pagarse. Todas nuestras deudas delante del tribunal divino tienen que pagarse. Absolutamente todas. Y son deudas que demandan un pago infinito. Y nosotros somos finitos. Pero tienen que pagarse. Tiene que imponerse el castigo que nosotros merecemos por todos nuestros pecados. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que recibir el castigo. La justicia de Dios demanda la condenación de todo pecador por sus pecados. Otra cosa que demanda o hay que también satisfacer, en segundo lugar, es que la ley de Dios demanda una obediencia perfecta. El pago de la deuda que tenemos para con la justicia de Dios y, por otro lado, una obediencia perfecta. Hermano, nuestro Señor Jesucristo provee, hace provisión perfecta para ambas cosas. Él, el Santo, tomó el lugar de pecadores en la cruz del Calvario. Él cargó sobre sí el castigo del pecado de su pueblo. Él sufrió por ellos, Él murió en su lugar y así satisfizo las demandas de la ley que ellos habían quebrantado. Por eso mismo tomó Él un cuerpo 100% como el nuestro para así poder tomar nuestro lugar y morir la muerte que nosotros merecíamos. Por eso dice en Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. El Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Él pagó por el pecado de su pueblo. Él saldó nuestra deuda infinita. Ahora, este es solo un aspecto de lo que el Señor hizo por nosotros para que pudiéramos ser justificados. Porque además de sufrir por nuestros pecados, Él también brindó al Padre una obediencia perfecta. Él cumplió todos los mandamientos de la ley, guardó la ley perfectamente. Y esa obediencia perfecta es la que Dios pone a la cuenta de aquel que confía en el Señor Jesucristo para salvación. A Él le fue imputado nuestros pecados y a nosotros nos es imputada su justicia, su obediencia perfecta. ¡Qué glorioso intercambio, ¿verdad? ¡Qué glorioso intercambio! Es glorioso porque en la justificación Dios no pone a nuestra cuenta la justicia del ser humano más recto que haya vivido en este mundo. Ni tampoco pone a nuestra cuenta la justicia de los ángeles, uno de los ángeles del cielo, sino la propia suya. Su propia justicia, hermanos. Esta es la base, el fundamento sólido de nuestra justificación. Dios acepta los sufrimientos y la obediencia de su Hijo como suficientes para la redención y justificación de pecadores indignos. Y por tal razón, al Dios justificar al impío, puede ser misericordioso y a la vez seguir siendo justo. A lo que a nosotros no parecerá una desigualdad, en Cristo hay una perfecta unión. Misericordia y justicia. Por eso David pudo decir en el Salmo 85:2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado. Y más adelante dice en el versículo 10, la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Cuando Él nos perdona, eso es lo que pasa. Por último, ¿cuál es la implicación de esto? La implicación, hermano, todo lo que hemos visto debe ser de gran ánimo y consuelo para nosotros, el pueblo de Dios. Nuestra justificación descansa sobre el fundamento más firme en todo el universo. ¿Cuál es ese? La justicia de Dios. Como Cristo ya sufrió por nuestros pecados y vivió una vida de perfecta obediencia a nuestro favor, Dios puede ser justo al perdonarnos. Por esto Juan dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿verdad? Fiel y justo. Justo como para no demandar de nosotros aquello por lo cual ya Cristo pagó. Justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios actúa justamente cuando nos perdona. No porque ve algo en nosotros. Él actúa justamente cuando nos recibe, porque Él lo hace en base a lo que su amado Hijo hizo para comprar nuestro perdón. Si estamos en Cristo, quiere decir que Dios aceptó el precio que nuestro Salvador pagó con su propia sangre. Y aceptó su obediencia perfecta como aquella que ha de ser puesta a nuestra cuenta. Es algo asombroso. Pero la misma justicia que espanta al pecador es la misma que nos da consuelo a nosotros. Es decir, estamos tranquilos y podemos estar confiados porque nuestro Dios no nos dirá hoy perdonado y mañana condenado, porque Él es justo. Esa justicia nos protege, esa justicia nos da seguridad y nos convence de que en verdad estamos seguros en Cristo. Y ven cuán consoladora es la doctrina de la justificación. Cristo es nuestra justicia. Es por eso que somos salvos. Es por eso que somos aceptados delante de la presencia de Dios.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.